U2, una banda mítica que nació en Irlanda, pero que hoy es patrimonio de todos. A U2 vamos a dedicar los siguientes minutos con la profesora de la UNED, Aurelia Carranza, bienvenida.
Hola, gracias.
Y con Ana Rull, profesora de inglés. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Y vamos a empezar por el nombre. La razón de por qué la banda escogió este nombre, U2, en realidad todavía nadie lo sabe. Todos sabemos que U2 es un avión espía que estuvo en servicio durante los años 50 y 60. Se estrelló sobre la antigua Unión Soviética justamente el 4 de mayo de 1960. Hay que decir que 6 días antes nació Bono. El nombre de U2 también es un juego de palabras, que puede significar tú también o ustedes dos. Pero yo creo que podemos empezar haciendo un poquito de historia. ¿Cuándo se forma la banda?
Bueno, pues vamos a empezar hablando de cómo se forma U2, que fue en el año 1978, y empezó a formar la banda el batería Larry Mullen Jr. cuando él, Adam Clayton y The Edge y Bono eran aún estudiantes en Mount Temple School en Dublín. Los adolescentes U2 empezaron a tocar y se hicieron un nombre en su nativo Dublín. Sus primeros 3 álbumes ya les proporcionaron unas audiencias devotas en toda Europa, y no solo en Europa, sino también en América. Aquellas grabaciones fueron Boy, en octubre de 1980, October, en octubre también de 1981, y War, en marzo de 1983, el cual contenía New Year's Day, Two Hearts Beat as One. Estos son los primeros discos.
Hay que decir que el año 84 fue un año importante para ellos porque lanzan un disco que tuvo peso en su carrera discográfica, ¿no?
Efectivamente, lanzaron en el 1984 The Unforgettable Fire y Pride in the Name of Love, y este se convirtió en el mayor éxito de U2. El nombre de este álbum es el nombre de una colección de dibujos y pinturas hechas por los sobrevivientes de la bomba de Hiroshima. Es un dato curioso a destacar. Y aunque son algo simples, están considerados por los japoneses como un tesoro de la nación.
El álbum, con este recuerdo a Hiroshima, de total actualidad por los terribles sucesos que hemos vivido en Japón, y la canción que vamos a escuchar, un símbolo de la paz y en homenaje a la figura de Martin Luther King. Love, qué canción más maravillosa. Además fue uno de los grandes éxitos de U2, ¿no?
Sí, esta canción, que en realidad se titula Pride, aunque todo el mundo la conoce como In the Name of Love, el título que tú has mencionado, traducido al español, sería En el nombre del amor. Y el título también se refiere al fuego inolvidable de la igualdad y la paz que ardía dentro de personas como Martin Luther King.
Y vamos a dar otro pequeño salto. Vamos a 1987. Aurelia, U2 lanza aquí también un álbum importante y una canción importante.
Sí, sí, en este año se lanza The Joshua Tree, uno de los grandes álbumes de U2. De hecho, vendió más de 15 millones de álbumes en todo el mundo en aquel momento, o sea, después de ese momento y hasta ahora se han ido vendiendo muchos más. Este álbum les dio un Grammy al mejor álbum del año y a la mejor presentación rock. Y además es muy gracioso, hay una anécdota en la entrega de este Grammy, y es que Adam Clayton, el pobre, le entraron ganas de ir al baño, se quedó encerrado y no pudo subir a recoger el premio.
Y en 1989 un super concierto, una gira inolvidable, ¿verdad?
Sí, sí, esa gira estaba basada en el álbum Rattle and Hum, y este tour que se llamaba Lovetime Tour lo hicieron con B.B. King. Viajaron por Australia, Nueva Zelanda y Japón, cerrando con 2 noches en el Tokyo Dome. Es más, en el último concierto, En la noche de fin de año, ese concierto fue retransmitido en directo a toda Europa y la Unión Soviética por la BBC y la RTV y tuvo una audiencia estimada de unos 500 millones de personas. Bueno, anunció que la banda planeaba retirarse y soñarlo todo de nuevo.
Desde luego, después de estos álbumes, pues vinieron otros, porque siempre han sido fieles a su esencia, aunque han evolucionado y han cambiado muchísimo hasta llegar donde han llegado, ¿verdad?
Sí, sí, han avanzado muchísimo. Todo este tiempo experimentan mucho, siempre nos sorprenden con algo nuevo y siempre estamos a la espera de qué es lo que nos depara el futuro con ellos.
Hay que decir también que la banda se ha caracterizado por su preocupación, pues por cantidad de temas sociales, de temas humanitarios. Han tocado en conciertos benéficos, por ejemplo el de Greenpeace en Manchester en el año 92. Han tomado también parte y se han significado en contra de las centrales nucleares. Desgraciadamente también algo que está ahora mismo ahí como tema de grandísima actualidad en este debate que ha empezado hace muchísimo tiempo y que ellos lo han tenido también como bandera durante mucho tiempo.
Sí, sí, es más, esta labor social se ha visto agraciada o recompensada con algunos premios, ¿no? Como por ejemplo el Martin Luther King Freedom Award en los Estados Unidos.
Y otro tipo de reivindicación también es la de su propio país, la irlandesa, siempre con una vocación determinada. Hay una canción muy importante para ellos que toca ese tema.
Sí, se titula Sunday Bloody Sunday, es el domingo sangriento.
Este domingo sangriento de 1972.
Sí, este domingo hace referencia a una manifestación que tuvo lugar en el 72, que precisamente cayó en domingo, por eso se llama así, en referencia al conflicto de Irlanda del Norte. Aquí un grupo de personas se estaban manifestando contra una nueva ley que permitía el encarcelamiento sin juicio a los sospechosos de pertenecer al IRA. Esta manifestación estaba muy controlada y parece ser que un grupo de manifestantes se separó del grupo y le tiró piedras a los paracaidistas. Los militares fueron a revisar un poco la manifestación y empezaron a disparar. Murieron 14 personas. Los militares dijeron que es que les habían disparado a ellos primero, pero los testigos desde luego afirman que no solo no iban armados, sino que muchos murieron por tiros en la espalda.
¿Qué nos habla esta canción? La hemos oído y ¿qué es lo que dice exactamente?
Es una canción de dolor, pero no es tanto reivindicativa como de reconciliación. Pues, por ejemplo, parte de la letra, pues empiezan diciendo pues que no se pueden creer las noticias que están escuchando, no pueden cerrar los ojos y hacer que desaparezcan. Y sobre todo una pregunta que es muy recurrente en esta canción, que es ¿cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? How long must we sing this song? Y vemos que es una canción de reconciliación porque dicen, por ejemplo, tonight we can be as one, esta noche podemos ser uno, o incluso no haré caso de la llamada a la batalla, me pondré de espaldas contra la pared. Como me niego a continuar con esta locura, esto tiene que tener un fin y entre todos lo tenemos que solucionar.
No es una canción simplemente de protesta, tiene un tinte de reconciliación y de denunciar también expresamente las situaciones.
Claro, la letra también dice, muchos se han perdido, pero dime, ¿quién ha ganado? Así no llegamos a ningún sitio.
Y de este tema pasamos a otro, porque también a U2 le ha interesado muchísimo lo que pasa en el mundo, el hambre en el mundo. Durante la crisis de hambruna en Etiopía, Bono y su esposa Ali pues viajaron. Se fueron como voluntarios durante unas 6 semanas. ¿Qué es lo que vieron allí?
Viajaron a Etiopía y allí, en este lugar, las tiendas de campaña que levantó la gente únicamente estaban alineadas en fila como si fuesen calles. por eso eran calles sin nombre. High on a desert plain podría referirse, por tanto, a este lugar, a Etiopía, así como él menciona de ser blown by the wind y trampled in dust, soplado por el viento, pisoteado en el polvo, ya que por la sequía el terreno estaba terriblemente polvoriento. También se piensa que and when I go there with you, se está refiriendo a ir con Ali, su esposa, y las líneas del principio están llenas de frustración por la miseria y la desesperanza de la situación y de su propia impotencia por no poder cambiar mucho las cosas.
¿Qué canción podemos escuchar que refleje todo esto?
Pues la canción que refleja todo esto es Where the Streets Have No Name, de Joshua Tree.
Otra catástrofe natural a la que ellos hacen referencia porque devastó una ciudad, una zona, es cuando pasó el huracán Katrina y lo que pasó en Nueva Orleans. ¿De qué manera lo abordan?
U2 en el 2006 junto con Green Day deciden hacer una versión de una canción de un grupo punk escocés, se llama Los Skids, pero con un fin benéfico. Esta canción se hace para recaudar fondos para ayudar, ¿no?, a los damnificados de este huracán. Este grupo, los Skids, hicieron esta canción en el 78, que se llamaba The Saints Are Coming, que curiosamente no tuvo ningún éxito en ese momento, pero se ve que tanto U2 como Green Day conocían esta canción y la escogieron porque es una canción un poco trágica. Habla del mal tiempo, de tormentas, y les venía muy bien, la verdad. Además, les venía muy bien porque el equipo de rugby de Nueva Orleans se llaman los Saints, los Santos, ¿no? Entonces hacía alusión a la ciudad.
Ellos lo que hicieron es añadir una primera estrofa a la canción que sí era de ellos.
Sí, respetan muchísimo la canción, los acordes, el estilo punk se nota muchísimo, pero sí, lo que hicieron al principio es añadir una pequeña estrofa muy suave, lo cual te lleva a engaño porque lo escucha y parece que va a ser una canción muy suave, pero inmediatamente sube el tono punk y es una canción muy bonita. Te comento qué quiere decir que pusieron al principio, es muy breve, así que lo podemos comentar. El principio es: There is a house in New Orleans, they call it the rising sun, and it's been a house too many a poor boy and God, I know I'm one. O sea, hay una casa en Nueva Orleans, algunos la llaman sol naciente, le ha servido de hogar a muchos niños pobres y Dios, yo sé que he sido uno de ellos.
Te refieres, claro, a la Casa del Sol Naciente, una canción popular norteamericana que hicieron famosa los Animals. Hay que recordar el concierto que se hizo en Nueva Orleans, que fue importantísimo, ¿verdad?
Sí, una vez que la ciudad se recuperó, en el primer partido de los Saints, U2 y los Green Day actuaron en directo, ¿no?, como un símbolo de recuperación, y además fue retransmitido el partido y el concierto a todo el país. Y la verdad es que fue algo muy emotivo, porque eso era como un símbolo de que la ciudad había resurgido de sus cenizas y volvía a ser la misma que era antes.
Irlanda del Norte, Etiopía, Nueva Orleans. Desde luego, como hemos dicho al principio, y con eso hemos empezado, U2 ya no son un grupo irlandés, aunque lo sean, sino que pertenecen al mundo entero. Y quizá podemos decir que una de las claves de su éxito es que están siempre en continua evolución, que buscan temas que además son de grandísima actualidad en su momento, que siguen experimentando con sonidos, con estéticas. y esto hace que la gente de generaciones y generaciones les siga. Da igual la edad que se vaya teniendo, ellos van cumpliendo años, pero parece que el grupo no. Y además hay una cosa muy curiosa que me llama la atención, que en los grupos además es algo rarísimo. Empezaron una serie de nombres que hemos dicho al principio y siguen los mismos.
Sí, es muy curioso este hecho, porque normalmente sí que es verdad que algunos abandonan, otros vuelven, vienen y van. Y en esta banda pues son fieles los cuatro miembros que la componen, siempre han estado allí.
Y con esta renovación, con estos cambios, ¿hacia qué tipo de estética van evolucionando?
Las músicas que hemos escuchado pertenecen a los años 80 y el cambio más radical se puede ver en los 90 hacia la estética cyberpunk. Que bueno, lo podemos comprobar en el final de cada concierto durante la gira de Suropa, en el que Bono salía al escenario con un traje dorado, con la cara blanca, con cuernos de diablo, haciendo así una parodia del mismo y llamándose a sí mismo Mr. Mephisto, que es una mezcla entre Mefistófeles y Fausto. Bueno, hacía también llamadas telefónicas en directo desde el escenario y hablaba con un acento exagerado upper class, haciendo una parodia de la sociedad. En el tour consigue la atención del grupo, que es la intención de romper con el pasado, contrastando así con la austeridad de conciertos anteriores, y además fue un acontecimiento multimedia, una sátira de la televisión y del mundo de la sobreinformación moderno, donde U2 adoptó la influencia de la estética cyberpunk de la primera novela de este tipo de temática, que es de William Gibson.
Como vemos, U2 ha sabido evolucionar acorde con los tiempos, sigue evolucionando, porque U2 está ahí. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado y por haber hecho este pequeño homenaje desde aquí a U2.
Y estamos a la espera de lo que nos quieran regalar en su próxima entrega. Y nos despedimos de vosotros deseándoos un buen día, un día hermoso, a beautiful day.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful